El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científico, y bienvenido a una edición más de Enclave de Ciencia. Después de un año maravilloso conociendo contigo los aspectos más interesantes de la ciencia, toca despedirme y dejar el testigo a Beatriz Ayueva. Pero antes de que esto ocurra, nos queda por delante una última edición juntos. ¿Quieres saber qué nos espera? Permanece atento. Soy Cristina Gómez y esto es Enclave de Ciencia. ¡Comenzamos!
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos de la aplicación de la nanotecnología en la datación de cuadros y códices. Además, ¿es posible que existiera un mapa de la Antártida antes incluso de que esta fuera descubierta? Y como cada semana te traemos Twitter, tu boletín de noticias y las mejores curiosidades de la ciencia.
Sandra García y Adrián San Román nos traen nuestro boletín semanal en Cuaderno de Bitácora.
Investigadores del Instituto Nanociencia de Aragón tratan de concretar la época artística de cuadros y códices mediante un sistema de identificación de pigmentos y aglutinantes de pinturas.
Jesús Martínez de la Fuente, investigador del ARAID, desarrollará este proyecto junto con Ana Claro. El proyecto ha sido aprobado por la Comisión Europea para apoyar la formación y desarrollo de profesional de investigadores.
Arte y ciencia se combinan en una nueva disciplina, el nanoart. A través de procesos químicos, artistas y científicos crean micro o nanoesculturas.
También se crean imágenes de microscopio que son procesadas mediante diferentes técnicas artísticas para crear piezas de arte.
Comienza el segundo concurso acelerador Spin-Up de la Universidad de Zaragoza. La fecha límite para la presentación de proyectos será el próximo 21 de marzo.
La iniciativa que persigue la Universidad de Zaragoza es ayudar a los emprendedores en la creación y consolidación de empresas de base tecnológica o de alto contenido innovador.
Para más información consulta la página spinup.unizar.es.
El taller de podcast para su creación y difusión por Internet se impartirá en el Centro Etopía del 15 al 22 de marzo.
Se trata de un concurso de 20 horas de duración que pretende observar el desarrollo del actual podcasting y la radio online, los nuevos dispositivos y los últimos avances tecnológicos.
Continuamos con Rubén López y las mejores curiosidades de la ciencia en Misceláneos.
Tener una mascota reporta múltiples beneficios a las personas con las que convive.
Las mascotas te vuelven más sociable, empático y compasivo y reducen el riesgo de tener depresión.
Pero además, los animales domésticos mejoran la salud. Las mascotas hacen el coraza más adaptable, bajan la presión arterial, mejoran el sistema respiratorio y reducen el riesgo de tener alergias, entre otros. Los humanos no escuchamos el ruido del mar cuando acercamos una caracola a nuestra oreja. Lo que escuchamos es el flujo de la sangre que circula por nuestra oreja, amplificada por la propia concha.
Además, los flujos de aire entre la concha y la oreja aumentan la sensación de estar oyendo las olas del mar.
El chimpancé es el animal más parecido a nosotros que hay. Estos animales usan herramientas, pueden cazar y recolectar alimentos y tienen un sofisticado lenguaje y una gran memoria.
Lo más sorprendente es su capacidad para utilizar símbolos y establecer un significado en relación con los objetos para transmitir una idea compleja.
Ya tienes otra excusa para comer chocolate, y es que el cerebro adora el chocolate y su consumo moderado reporta numerosos beneficios a la salud.
Un estudio demostró que basta con oler un trozo de chocolate para que aumenten las ondas Theta en el cerebro y como consecuencia nos sintamos más relajados.
Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
¿Quieres conocer las últimas investigaciones en datación de obras de arte? Diego López y Ana Girón nos lo cuentan en Planos Paralelos.
Si buscamos información, encontramos que la Mona Lisa data de la época de 1503-1517. Pero científico, ¿sabes cómo se puede descubrir de qué año es una obra de arte? En Enclave de Ciencia te contamos las últimas investigaciones de la Universidad de Zaragoza.
Hasta ahora, los procesos de datación eran largos y muchas veces perjudiciales para las obras artísticas. Investigadores del Instituto de Nanociencia de Aragón, INA, intentan conseguir un sistema de identificación de pigmentos y aglutinantes de pinturas en cuadros y códices para poder decir de qué época son.
Jesús Martínez de la Fuente, junto a Ana Claro y otros investigadores, se embarcan en el proyecto de aplicar la nanotecnología en la datación de obras de arte. El proceso se hace a partir del empleo de nanopartículas y metodologías de detección de proteínas desarrolladas en el INA.
Hasta el momento, el equipo de investigación ha desarrollado dos modelos de detección. Ana Claro nos los explica.
Los modelos que estamos desarrollando son colorimétricos o térmicos. En los dos se utilizan nanopartículas de oro, pero un reaje es reactivo a la luz de láser. El otro es si está la presente, pero en ambos los casos, si está presente la materia, va a reagir. Si no está, no va a detectar nada. Con el láser es una parte térmica. Si la proteína, por ejemplo, está lá, va a reagir. Si no está, no fica nada. No se queda nada. Lo otro es como si fuese un kit de embarazada, pero si está la proteína, cambia la color. Si no está, no se cambia.
Esta forma de datación, aplicando la nanotecnología, supone varias ventajas frente a los métodos tradicionales. Ana Claro nos lo cuenta.
Y con esta técnica, un gestorador, por ejemplo, puede hacer la experiencia en un atelier. No necesita de llevar micromuestras o la obra de arte al laboratorio. Y con eso sabe qué material puede usar para hacer el restauro, por ejemplo, porque necesita de ser muy semejante o material que usas en el restauro y el material que está en la obra de arte. Si no, se van a, con el tiempo se van a separar. Es muy rápida, es muy económica, porque el papel que se utiliza es el papel térmico como la registradora de supermercado, pero es muy 4 euros, es un papel que da para millentas de muestras. La tecnología inicial no es muy barata, pero con haciendo los kits se torna muy barata.
Este proyecto europeo Marie Curie se ha denominado NanoArt y le ha sido concedido por la Comisión Europea a los investigadores del INAH, junto con 166.000 euros, para llevarlo a cabo. Nos embarcamos, pues, en una era, en cuanto a datación artística se trata, más rápida y cómoda.
Juan Marí Sauras nos trae un nuevo misterio de la ciencia en En busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19. Hemos hablado de métodos para datar obras de arte, pero ¿se pueden utilizar esos mismos métodos para datar mapas antiguos, por ejemplo? Hoy, En busca del vuelo 19 te acerca al mundo de la cartografía antigua.
Piri Reis fue un almirante de la flota del Imperio Otomano que vivió a principios del siglo XVI. Por su condición de marino, estaba relacionado con los mapas y las cartas de navegación, y se sabe que el propio Reis los confeccionaba antes de partir hacia sus destinos.
Sin embargo, de entre todos los mapas confeccionados por Reis en aquella época, hay uno que llama especialmente la atención. Se trata de un mapa que presenta las costas europeas y africanas occidentales, además de la silueta de lo que parece el continente americano.
El mapa está datado del año 1515, tan solo 21 años después de que Colón descubriese el nuevo continente, y por supuesto sin que todavía hubiese dado tiempo a cartografiar la costa de todo el nuevo continente, lo que nos hace preguntarnos, ¿de dónde sacó Reis toda esa información?
Y todavía hay más. En 1929, estudiosos del Palacio de Topkapi, sede del antiguo Imperio Otomano, redescubrieron el mapa de Piri Reis en una de las salas del complejo y descubrieron un dato que haría tambalearse al mundo científico.
Y es que el extremo costero del continente suramericano, que se representaba en el mapa, coincidía con la articulación de la masa de hielo del Polo Sur. Es por ello que se cree que el almirante otomano no solo cartografió toda Sudamérica, sino que también fue el primer descubridor del Polo Sur ya en el año 1515.
Los científicos valoraron la posibilidad de que en 1515 la masa de hielo del Polo Sur se extendiese hasta el Cabo de Hornos en Sudamérica, lo que habría provocado que Piri Reis no concibiera el Polo Sur como un continente más, sino como una prolongación helada del continente sudamericano.
El mapa se ha sometido a múltiples pruebas para determinar su edad y todas ellas han situado el documento en el siglo XVI, lo que nos plantea múltiples interrogantes.
¿Cómo consiguió Reis llegar al Polo Sur con los rudimentarios medios que contaba en su época, si ni siquiera los avanzados buques creados en el siglo XIX lo consiguieron? ¿Es el mapa de Piri Reis una falsificación? Os dejamos con el interrogante, queridos científicos.
Es el momento de sumergirnos en la red social de la mano de Beatriz Ayueva, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión os recomendamos el perfil de INCTMN, @INCTMN, Instituto de Nanotecnología centrado en el nanoarte, y el perfil de la Comisión Europea, @UEMadrid, representante de la misma en España. Además podéis visitar la página de la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, araid.es, una iniciativa del Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @CabeCIE. Esta semana os colgaremos un enlace donde podréis ver el nanoarte más impresionante. ¡Hasta la próxima!
programa llega a su fin científico y con él mi año a tu lado. Gracias por hacerme compañía cada semana al otro lado. Eso sí, que no suene una despedida triste. Os quedáis con el gran equipo de los chicos de segundo, que os acompañarán durante el próximo año. Además, Rubén, Jessica y Juan Mari seguirán un mes más con vosotros. A partir de entonces, Ana, Bea, Sandra, Adrián y Diego comenzarán su andadura en solitario. Les deseo mucha suerte y confío plenamente en que todo les vaya de maravilla. Por última vez, me despido en nombre de todo el equipo científico. Un saludo de quien se encuentra al micrófono. Y no lo olvides, que la ciencia te acompañe.